Gracias, hermano.
Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tus preciosas y grandísimas promesas, Padre.
Sí, Señor.
Señor, ¿qué fuera de nosotros si no hubiera una promesa para este día?
¡Aleluya!
Señor, ¿qué fuera de Israel cuando estaba en Egipto si no tenían promesa de liberación?
¡Aleluya!
O Abraham, promesa de un hijo. Señor, o la simiente de Abraham de poseer toda puerta del enemigo.
¡Amén!
¡Aleluya!
Le damos gracias, Padre, porque tú eres fiel. Aquellos que puedan tomar tu palabra y creerla y quedarse con ella.
Sí, Señor.
Señor, tú eres fiel, Señor, a esa fe, Señor. Y te pedimos que esta tarde, Señor, partes el pan de vida y nos bendigas, Padre.
Sí, Señor.
Habla nuestro corazón. Ven en nuestro medio y date a conocer, Señor. Y tócanos que podamos, Señor, reflejarte en este día oscuro, Padre. Reflejar tu luz, Señor. Reflejar tu verdad. Señor, ser testigos, Señor, de ti, de tu palabra, a este mundo, Señor, cegados. Te lo pedimos, Padre. Sana al enfermo. Señor, libra al oprimido.
Sí, Señor.
Da gracias sobre tus hijos hoy, Señor. Unge los labios que han de hablar, los oídos que han de oír.
Sí, Señor.
Y en todo toma gloria para ti, Padre.
Sí, Señor.
Señor, nos hacemos un lado. Entra, muévete en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Dios le bendiga en esta, en esta tarde. Estoy contento de estar con ustedes.
Amén, hermano. Amén.
Confiamos que esta reunión, ¿verdad?, sea una de mucha bendición para cada uno de nosotros.
Amén.
¿Verdad? Podamos ser como aquellos caminantes que mientras les hablaba la palabra en el camino, ¿verdad?, el corazón de ellos ardía.
Amén.
Voy a invitarles a que abramos las escrituras en el libro de Hebreos, quiero leer. Y en el capítulo 12, y vamos a leer en el 25 al 29, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque Pablo hablando, ¿verdad? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometió diciendo: aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. La Escritura nos habla de un reino inconmovible.
Sí.
Y solo hay un reino inconmovible, sabemos nosotros, y la Biblia dice que hemos recibido nosotros un reino inconmovible. Y ese reino inconmovible, ¿verdad? Sabemos que la Escritura dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará.
Amén.
¿Verdad? Ese es el reino inconmovible cuando la palabra está en el hombre.
Sí.
Ahora sabemos que todos estos reinos que que fueron establecidos en la tierra tienen que ser removidos. Todo lo que fue introducido, ¿verdad?, en el principio y que fue establecido contrario al plan de Dios, tendrá que terminar. Todo reino, todo aquello que fue edificado en este mundo, ¿verdad?, en esta tierra, contrario al plan original de Dios, tendrá que terminar y ser destruido. Ahora sabemos eso, ¿verdad? Nosotros sabemos todas las cosas, la Escritura nos lo dice, ¿verdad? Pablo hablando aquí de la remoción de todas las cosas movibles, ¿verdad? Todo lo que puede ser movido será movido, ¿verdad? Solo hay una cosa que no puede ser movido, ¿verdad? Y encontramos que estos reinos fueron introducidos en el principio, los reinos de esta tierra, los reinos de este mundo, ¿verdad? Sabemos que fueron introducidos en el principio cuando Satanás, en la persona de la serpiente, llegó a Eva, ¿verdad? Y introdujo un mejor programa, ¿verdad?, que el programa original que Dios tenía para sus hijos.
Sí.
¿Verdad? Estos reinos fueron introducidos, sabemos nosotros, porque se dejó de tomar del árbol, ¿verdad? Se dejó tomar del árbol de sabiduría, de conocimiento. El hombre dejó fe en la palabra y tomó, ¿verdad?, del árbol de sabiduría, de conocimiento, ¿verdad? Y estos reinos están establecidos en base a eso, ¿verdad? Cuando él presentó sabiduría en contra de la palabra original. Y eso estableció todos estos reinos, ¿verdad?, en la manera que Satanás introdujo, ¿verdad?, estos reinos en la tierra. Ya se llegó donde estaba la mujer que tenía la semilla de promesa, ¿verdad? Y Satanás, la única manera que podía, porque él no es un creador, solo puede ser un pervertidor, ¿verdad? Y la única manera que él podía hacer era pervertir el vientre donde estaba la simiente, ¿verdad? Y la simiente genuina no vino, sino que produjo una perversión, ¿verdad? Porque se mezcló con mejor conocimiento, ¿verdad? Satanás le llegó a ella y le dijo, ¿verdad?, de que ella era una clase ignorante de gente y que había una mejor manera, ¿verdad?, que ella no sabía, pero él iba a enseñar, ¿verdad? Entonces la cosa era tratar de traer una gente de mejor clase, una gente de mejor conocimiento, ¿verdad? Y no hay mejor gente, ¿verdad?, que la gente que puede tomar a Dios en su palabra. No hay nada mejor.
Sí, amén, amén.
Entonces él vino, introdujo, ¿verdad?, eso, razonamientos, lo cogió. Y de entonces la bola ha venido obrando, ¿verdad? Y Satanás ha venido estableciéndose él más y más en el corazón de la gente, ¿verdad? Solo hay dos fuentes, ¿verdad?, del cual el hombre puede vivir. Una es sabiduría y la otra es fe, ¿verdad? Una tiene que razonar estas cosas y la otra es revelación, que sabe y cree lo que Dios ha prometido y se queda con ello. Si Eva hubiera hecho eso, ¿verdad?, estas cosas que tenemos hoy en día no estuvieran, pero Satanás ha venido estableciendo su reino, y sabemos nosotros, de acuerdo al mensaje que tenemos, le ha tomado él 6,000 años, ¿verdad?, de pervertir la palabra, de pervertir la semilla, que es la palabra, y presentarla, ¿verdad?, de manera que puede ser razonada, contrario a la manera de Dios para su gente. Por 6,000 años él ha venido estableciéndose al grado de que él llega a un lugar donde el mundo entero, ¿verdad?, lo adora. Y la Escritura dice que eso es lo que está tomando lugar, ¿verdad? Ahora encontramos entonces que el mensajero nos enseñó que a través de 6,000 años, ¿verdad?, de pervertir la palabra, Él ha establecido en esta tierra su Edén, ¿verdad? Sí, Señor, ¿verdad? Él ha establecido en esta tierra su Edén. Él ha traído esa clase de gente que Él le dijo a Eva, ¿verdad? Una gente, ¿verdad?, de mejor conocimiento, de mejor entendimiento, de mejor cultura, ¿verdad? Y encontramos que esto es lo que Él ha hecho y la manera que Él estableció su reino, dice el profeta de Dios, que lo hizo a través de robarle a cada edad el valor de la palabra prometida para la edad. Sí, cuando vino Noé, ¿verdad?, la gente no pudo ver el valor de la promesa, de ver quién era ahí. Y qué es lo que Él estaba tratando de decirles, ¿verdad? Cuando Dios en toda edad ha hecho lo mismo, lo hizo lo mismo, ¿verdad? En la edad, en los días de Moisés, en los días de los profetas, ¿verdad? A través de las edades, la gente descreyó, ¿verdad?, lo que Dios estaba tratando de lograr y lo que Dios le estaba tratando de hacer y no vieron, ¿verdad?, el valor de la palabra prometida. Y así Él ha venido, sabemos nosotros, estableciendo su reino en la tierra, ¿verdad? Todo esto nosotros lo sabemos, ¿verdad? Yo sé que esto está un poco raro. ¿Me oyen así mejor sin eso? ¿Está bien así?
Sí, está bien.
Entonces, esta es la manera que Él ha venido estableciendo su reino en la tierra, ¿verdad? Y entonces encontramos que todo empezó y Dios hizo una promesa para tomar los reinos de regreso.
Cierto.
¿Verdad? Él hizo una promesa para tomar los reinos de regreso. Él dijo que Él iba a restaurar, ¿verdad?, lo que la mujer había hecho, ¿verdad? Y le hizo una promesa, de acuerdo a la Escritura, a la mujer, ¿verdad? Le dijo una promesa. Vamos a leerlo aquí en el libro de Génesis. Vamos a ver el programa de Dios, ¿verdad? Para restaurar el reino. En el Génesis 3, ¿verdad? Le hizo una promesa. Le dio una promesa a la mujer, ¿verdad? Porque Él de esta manera restauraría el reino, ¿verdad? Sí, Señor, ¿verdad? Una mujer dudando una pequeña palabra, ¿verdad? Razonando con ella, perdió el Edén, ¿verdad? Y trajo esta gran pelota de pecado y todos estos reinos fueron establecidos en la tierra, pero Dios prometió restaurar su reino, ¿verdad? Restaurar su Edén, restaurar su habitación, restaurarlo todo al principio, ¿verdad? Y sabemos que Dios lo podemos ver en la creación, ¿verdad? Como la primavera, después de que los fríos vientos y las nieves frías han sepultado todo y toda semilla está sepultada, viene el sol de justicia y se alinea con la tierra y es un reclamo de vuelta a vida. Y el mensajero primavera es el tiempo de Dios para restaurar, ¿verdad? Ahora, entonces encontramos en Génesis 3, capítulo 3 y 14, dice: Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces él hizo una promesa a la mujer que Dios le iba a dar una simiente, ¿verdad? Y la simiente iba a ser Dios mismo, ¿verdad? Él mismo iba a venir a la escena, ¿verdad? Porque tenía que venir esta simiente prometida a la mujer, ¿verdad? Para restaurar, para traer de regreso el reino, para traer de regreso todo lo que el pecado robó, lo que todo el comer de ese árbol de la ciencia, el bien y el mal produjo, ¿verdad? Él tenía que venir y traerlo de regreso, tenía que traerlo de regreso, restaurarlo. Y luego todo esto que aquí que se estableció contrario a la palabra, porque todos estos reinos políticos, todos estos reinos religiosos controlados por poderes demoníacos, fueron establecidos en base al torcer de la palabra en el inicio. Todos estos reinos, ¿verdad? Todos estos reinos así vinieron. Vemos cómo entraron. Cómo esta gran cosa aquí fue establecida, ¿verdad? Porque una mujer vino y se detuvo a escuchar, ¿verdad?, su evangelio de mejor conocimiento, su evangelio de mejor entendimiento, de adelanto científico, de una mejor clase de gente, ¿verdad? Cómo el hombre a través de ciencia, ¿verdad?, está tratando de hacer lo mismo, ¿verdad?, producir una mejor clase de gente, ¿verdad? Producir mejor clase de animales, producir mejor clase de frutos, producir mejor clase de semillas, ¿verdad? Hoy hibridan las semillas, hibridan los animales, están modificando la genética del hombre para producir una mejor clase de gente, ¿verdad? Porque ese fue el programa original, ¿verdad? Pero entonces encontramos que todo eso fue introducido, ¿verdad? Y ciertamente Dios dijo que todo eso que fue introducido tiene que ser sacado de la escena, ¿verdad? No puede quedar. Dios preparó un programa, de acuerdo a su palabra, para tomar de regreso los reinos, ¿verdad? Tan pronto el reino cayó, tan pronto la mujer oyó, ¿verdad? ¿Qué tipo de la iglesia? ¿Verdad? Se detuvo a escuchar lo que él tenía que decirle, ¿verdad? Vino no diciendo que no había Dios, no diciendo esto, sino simplemente, ¿verdad?, diciendo que ella podía hacer estas cosas y todavía iba a vivir, ¿verdad? Y entonces encontramos a través de eso es que estos reinos comenzaron a ser establecidos en la tierra, ¿verdad? Entonces Dios prometió, ¿verdad?, que la manera que él iba a tomar de regreso era que él le iba a dar a la mujer una semilla de promesa, ¿verdad? Y la semilla sería él mismo.
Amén, amén.
¿Verdad? Dios mismo, Emmanuel, iba a venir.
Gracias, Señor.
La palabra iba a venir a la escena, ¿verdad? Lo que Eva no pudo producir porque ella manchó el vientre de ella, ¿verdad? El vientre donde estaba la semilla, donde estaba la vida, ¿verdad? Porque ciertamente ella tenía una promesa y la promesa era que iba a venir un hijo en la imagen de Adán, ¿verdad? Eva debió haber producido este hombre perfecto, pero no lo produjo. Produjo una raza de gente muerta. Produjo una gente, ¿verdad?, sujeta a enfermedad, sujeta a pecado, ¿verdad? Porque un quebrantar de la palabra, un malentendimiento de la palabra produjo esto, ¿verdad? Y la única manera que va a volver es regresando, ¿verdad?, a la palabra original. Todo reino, toda vida, todo sistema, toda cosa que fue edificada, ¿verdad?, fuera de la palabra perfecta, tendrá que ser removido.
Amén, amén.
No va a permanecer. Toda experiencia, ¿verdad?, que fue producida fuera de la manera original de la palabra. Jesús habló de eso una vez, ¿verdad? Cómo aquel llegó el tiempo de las bodas, ¿verdad? Y cómo había uno ahí que no estaba vestido de bodas porque no vino a través de la manera correcta. Él quiso venir de un camino alterno, pero Dios no tiene caminos alternos, Dios solo tiene un solo camino. ¿Verdad? Y este hombre estaba dentro, entró. Él entró, él se coló, así como Judas andaba con Jesús con un ministerio genuino. Y estaba echando fuera demonios y estaba sanando, pero era el hijo de perdición, vino del infierno y tuvo que regresar. Pero estaba ahí, era parte del asunto, era parte del movimiento, ¿verdad? Él tenía parte en el ministerio. Aún Pedro lo dijo, entró, ¿verdad? Pero cuando llegó a Pentecostés, mostró lo que era, ¿verdad? Él no tenía parte ahí. Igual que Israel que salió de Egipto, ¿verdad? Vio el pilar de fuego, fue bautizado en la nube sobrenatural, ¿verdad? Porque fueron bautizados en la nube. En la nube sobrenatural, qué privilegio beber agua, la agua que salió de la roca. Y dice Pablo que esa roca era Cristo, la roca espiritual. Bebieron de esa agua, ¿verdad? Y comieron maná, comida de ángeles que Dios llovió del cielo sobre ellos, ¿verdad? Y todo lo que ellos nunca se envejeció, sus vestidos, sí. Dios los bendijo, les dio victoria en la batalla. Dijo, oh, Dios me libró, un gran lío, soy elegido. Ellos pudieron decir lo mismo.
¿Cierto?
Pudieron decir lo mismo. Pero nos damos cuenta que el corazón de ellos estaba en Egipto. El corazón de ellos no estaba en la promesa. El corazón de ellos no estaba en la palabra o en el programa de Dios. Oh, si fueron bendecidos, Dios los libró de los reyes que querían destruirlos. ¿Cuántas veces Dios quiere destruir tu vida y te libra, Dios? Pero eso no quiere decir nada, igual que allá. Sí, Dios los sanó en el botiquín de Moisés, había sanidad. Y recibieron sanidad genuina. Oh, se emocionaron, cantaron a la orilla del mar. Pero en todo eso, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios se desagradó de ellos. Y aunque siguieron orando y siguieron alabando a Dios y siguieron adorando, las almas de ellos ya estaban condenadas. ¿Verdad? Regresaron a dar vuelta en el desierto 40 años, almas en prisión, ¿verdad? Porque rehusaron ir más allá con Dios cuando Dios lo está llamando a ir más allá, ¿verdad? Entonces encontramos esa. Entonces Dios vemos el remedio que Dios da, ¿verdad? Para tomar de vuelta el reino, ¿verdad? El reino que cayó aquí en el principio. Le hace una promesa de la simiente a la mujer. Y por una mujer vino la caída, ahora a través de la mujer esta simiente prometida venir. María iba a venir y iba a tomar esta promesa, estaba predestinada a creerlo, ¿verdad? A recibirlo y no ser como Eva, y ella trajo Emmanuel. Estaba escrito, la Virgen concebirá, ¿verdad? Y producirá un hijo y su nombre será Emmanuel. Dios dio la promesa, ¿verdad? Dios dio la promesa de una mujer que iba a producir la simiente prometida, ¿verdad? Y eso era para restaurar, tenemos nosotros, el segundo Adán, restaurar la imagen, ¿verdad? Y encontramos que ciertamente Jesús vino. Él se identificó, fijémonos bien, vamos a ver cómo se identifica cuando él viene en el libro de Juan. Vamos viendo esto, porque estamos hablando de la remoción de todo, ¿verdad? Para que quede solo una cosa, solo una cosa puede quedar. Todo lo que tiene principio tiene fin. ¿A dónde íbamos? Que se me olvidó para dónde íbamos. Juan, sí, gracias. Todo lo que tiene principio tiene fin, ¿verdad? Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, ¿verdad? Mi palabra no pasará, ¿verdad? Entonces encontramos que todo esto aquí, todo esto temporal, todos estos reinos fueron establecidos en base a el conjeturar de una palabra contraria a la palabra de Dios. ¿Verdad? Sí, señor. Un creer tomando la palabra y creyéndola contrario a la manera original que Dios la habló. Porque fue presentada de manera que podía, esa palabra original podía ser dudada. Recuerde, hay fe en los dos lados. Hay fe en los dos lados. Eva tuvo que primero descreer esta palabra para creer la mentira del enemigo.
Hey, es cierto.
Hay fe en los dos lados. Y así es como empezó él a edificar sus reinos en la tierra. Así como él comenzó a pervertir la creación original. Y comenzó a edificar reinos en base a esa perversión, ¿verdad? Encontramos todos estos reinos aquí, lo vemos a él, ¿verdad? O sea, los sellos lo jalan atrás, esta gran visión, como aquella batalla que empezó en el cielo y luego vino a ser batallas humanas. Están representadas esta batalla en esos dos jinetes, en el jinete del caballo de colores mezclados, y el otro jinete en el caballo blanco y puro, porque solo hay un color original y es blanco, y todo otro color es porque algo fue mezclado en él, ¿verdad? Y entonces vemos que él tiene el color mezclado, son reinos mezclados, son reinos políticos, reinos religiosos controlados por poderes demoníacos. El mensajero ve, él los está cabalgando, vea la batalla final, la batalla que empezó en el cielo, termina en la forma de Armagedón, ahí termina. Ahora Dios tenía un plan, Dios tenía un plan para redimir estas cosas, Dios tenía un plan para tomar los reinos de regreso, ¿verdad? Si el quebrantar de una palabra lo sacó, la única manera podíamos regresar era con tomando la palabra otra vez. Tenía que, era el remedio de Dios. Y entonces vino, ¿verdad? Este personaje, esta simiente prometida, la simiente de la mujer, la simiente que Eva no pudo producir porque se mezcló. Ella no pudo producir esta clase de hombres. Ella produjo hijos muertos, ¿verdad? Digo, sujetos a corrupción, ¿verdad? Y trajo esto a la tierra, ¿verdad? Porque la promesa de Dios no podía traer muerte. La promesa de Dios no podía traer corrupción, ¿verdad? Dios no puede producir algo que puede traer muerte. No puede, ¿verdad? ¿Por qué vemos iglesias muertas? ¿Por qué vemos miembros muertos? ¿Por qué vemos corrupción a todos lados? Porque es lo mismo, esas experiencias fueron edificadas tomando de ese mismo árbol que Eva tomó, razonando. Miren los días de Jesús, cómo él presentó un mejor programa que el programa de la Biblia. Cómo ellos pudieron venir, hombres estudiosos de la Biblia, fariseos, hombres, escribas que habían estudiado estas cosas y habían estado leyendo esto, sin embargo, poder producir algo que pudo desacreditar lo que Dios estaba haciendo. Ellos cegaron a la gente con su mejor enseñanza para no ver la persona de la vida que estaba allí, que era Cristo. Él era el que iba a tomar los reinos de vuelta. Él era el que estaba allí para restaurar lo que Eva había hecho. Ella trajo un nacimiento por sexo, pero él venía a traer un nacimiento, ¿verdad? A través de palabra, a través del Espíritu, restaurándolo. Que ese nuevo nacimiento nos restaura a cómo debimos haber venido si no hubiera habido una caída.
Gracias, Señor.
Yo digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. nos trae de vuelta a la manera original. El nuevo nacimiento viene para deshacer el agarre de este nacimiento primero.
Amén, amén.
Y él vino para eso. Ahora recuerde, la semilla que Dios le dio a la mujer era él mismo, ¿verdad? Sí, señor, la semilla era él mismo, ¿verdad? María dijo, hágase en mí, hágase en mí conforme tu palabra. Pero ella no era como Satanás trató de decirle esto, aquello y lo otro, pero la Virgen, ¿verdad? Ella era virgen. No se había mezclado, ¿verdad? Y Dios dijo que hoy también iba a tener una gente virgen. Esto trajo el segundo.
Cierto, hermano, amén.
¿Verdad? Y entonces, pero Dios prometió también en el tiempo del fin que lo iba a tomar de regreso por una mujer. La simiente prometida viniendo en el fin a ella. Para producir una segunda Eva. Una que no iba a ser como la primera. No, señor, Dios hizo la promesa. ¿Ve? Dios tiene un programa, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver esta tierra, los reinos fueron establecidos en ella? Satanás estableció sus reinos, ¿verdad? Porque una persona, ¿verdad?, oyó y creyó su mentira. Y la mentira no eran 100% mentira, sino era 99% verdad y una partecita mentira. Y así él estableció sus reinos en la tierra, ¿verdad? Vemos nosotros, saliendo de la mujer, Caín y su descendencia comenzaron a tomar los elementos de la tierra y pervertirlos para producir un reino que llegó a un adelanto científico, pero Dios lo destruyó. Lo destruyó bajo las aguas del diluvio. ¿Verdad? Dios destruyó esos reinos, Dios los ahogó esa perversión donde habían llegado, porque inmoralidad quiere decir, y perversión llenó la tierra y el hombre se volvió malo. Siempre que el hombre comienza a prosperar en ese linaje de sabiduría, se va pervirtiendo. ¿Verdad? Se va pervirtiendo. Entonces Dios vino y limpió la tierra con agua. Pero vemos nosotros que eso no cambió las cosas. Eso no cambió las cosas. La tierra volvió a seguir siendo igual de pervertida después. ¿Verdad? Entonces vino después y Dios derramó la sangre sobre esta tierra. Donde Él pagó el precio y la compró de vuelta. Pero tampoco la cambió. Igual que es bautizado en el agua, no te cambia, ni santificación te cambia. Lo único que hizo es, ¿verdad?, borrar tus antiguos pecados, ¿verdad?, y darte una disposición para querer ser mejor persona. Pero eso no te cambia. ¿Ve? Y encontramos inclusive en el tiempo del milenio, cuando Dios viene a morar en esta tierra, ¿verdad?, viene aquel juicio del trono blanco, mejor dicho, los juicios de la gran tribulación y todo eso no cambia nada. ¿Ve? Porque la tierra solamente está sujeta, pero el pecado está en ella.
Es cierto.
¿Verdad? Porque hay cosas que están en el milenio y todavía eso es tiempo, y tiempo tiene que ser sacado de la escena. Tiene que salir de la escena. Todo lo que entró dentro, en el principio, que no era parte del principio, tiene que ser removido, no puede quedar.
Amén, amén.
Entonces encontramos que Dios tiene fuego al final, ¿verdad? Al final, fuego consumidor, fuego. Solo fuego puede quitar el agarre de estos reinos sobre esta tierra, ¿verdad? Y entonces va a producir una tierra nueva, un cielo nuevo. La palabra ahí es, ¿verdad? El primer cielo y la primera tierra pasaron. Otras palabras, fueron cambiados. Yo me acuerdo, ¿cuál era el primer cielo? Era el milenio. Eso pasó. Era el primer cielo porque era Dios morando en carne. Pero recuerde que aún ahí hubo una invasión. Porque cuando Dios moraba en la tierra, Satanás y sus fuerzas vinieron para invadir la ciudad santa. Tipo de la invasión de este día al final para entrar en este gran tiempo prometido. lo sentimos, esta invasión del infierno. El infierno ha sido abierto, ha abierto sus fronteras, ha... Arroyos de poderes demoníacos están cayendo sobre toda la cosa. Y encontramos que todo aquello que no recibe la señal en este día perecerá. ¿Verdad? Encontramos estas cosas. Entonces veamos nosotros en el libro de Juan. Vamos a ver este remedio de Dios, ¿verdad? La simiente de la mujer. Tenía que venir la simiente de la mujer. Porque ahora Dios va a tomar de vuelta los reinos, ¿verdad? La palabra tiene que venir a la escena, la palabra perfecta.
Amén, amén.
El Hijo del Hombre tuvo que venir a la escena.
Gracias, Señor.
El Hijo del Hombre tuvo que ser presentado, ¿verdad? Sí, Señor. Sí, Señor, un hombre siendo la palabra, ¿verdad? Que vino a través de la mujer. Entonces dice en San Juan 12, versículo 23. Entonces tomamos, ¿verdad?, donde cayeron los reinos y ahora donde van a ser restaurados. Pero ¿cómo era? Volviendo a lo que dije hace poco. ¿Cómo era Satanás en ese clero? Enseñando a la gente contrario a la manera de Dios para ellos, a la manera prometida para ellos. Como ellos vinieron y veis, estaba la palabra de promesa entre ellos y ellos la negaron, ¿verdad? Y la gente le creyó más a la sabiduría que la iglesia le metió a la palabra que la fe que estaba siendo presentada en Cristo. La gente cambió eso, igual que en el principio. Ellos dijeron, no queremos que él reine sobre nosotros, ¿verdad? Y entonces, dice el mensajero, se exaltó a Satanás al lugar que él siempre quiso, ¿verdad? La gente le creyó más a Satanás por la iglesia que lo que creyó a Dios por su palabra.
¿Es cierto?
Que estaba en Cristo, ¿verdad? Sí, entonces vemos nosotros eso, ¿verdad? Y entonces encontramos, ¿verdad? Ahí estaba eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que eso era realmente allá para un pueblo, ¿verdad? Para una nación, la nación judía, al final de la dispensación judía para que entrara la dispensación gentil. Hoy estamos encarando el fin de la dispensación gentil. Donde la Biblia dice que él llegaría al lugar de ser adorado igual, ¿verdad? Donde el mundo entero iba atrás de él. Y la gente hoy iba a creerle más a él por la iglesia porque les permite, igual que le dijo a Eva, ¿no? Vas a sentir tus sensaciones. Ella no sabía lo que era. Ella quería saberlo, ella quería sentirlo. Ella quería salir detrás del velo que la guardaba. Era un velo de santidad. Pero ella quería ver y ver qué era, quería sentirlo, ¿verdad? Ella quería saborear eso, ¿verdad? Y ella lo que hizo, dice el mensajero, sacó la cabeza, porque Satanás no podía ir tras del velo. Ella sacó la cabeza. Él no, si usted está en Cristo, él no puede entrar donde usted está. Usted tiene que salir a donde él está. Pero él no puede entrar porque él tendría que entrar como usted entró a través de justificación, amén, santificación, bautismo del Espíritu Santo y sería su hermano.
Es cierto, amén, hermano.
¿Verdad? Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Ahora encontramos, ¿verdad? Que Eva quería saborearlo, ¿verdad? Hoy en día la gente lo quiere saborear, ¿verdad? Y sí, Señor. Entonces vemos aquí ahora, regresando a Juan 12, miremos la respuesta de la promesa en Génesis, ¿verdad? Aquí va a venir ahora el segundo Adán, ¿verdad? El segundo Adán, que a través de él, ¿verdad? A través de su muerte en la cruz, iba a redimir una gente, ¿verdad? Que sería su cuerpo, para que a través de esa redención, ¿verdad?, él, siendo la cabeza, pudiera tener la plena preeminencia en su cuerpo. Ese era el propósito de él, ¿verdad? Y esa preeminencia era una promesa que él iba a tener en el fin. Porque han habido iglesias, iglesias, novias, novias y todo eso, pero ese misterio estaba cerrado. Pero en el tiempo del fin prometió una en que él iba a tener la preeminencia, que sería lavada en las aguas de su palabra, sería carne de su carne, fe de su fe, vida de su vida.
Hey, amén, amén.
Donde aquella Eva falló, esta segunda Eva no va a fallar.
Amén, amén.
Y la promesa también a esta mujer es el mismo.
Gracias,
él
Señor.
Mismo viniendo a ella. Ella no va a ser como Eva, ella no va a razonar estas cosas. El vientre es virgen. Ve a través de la novia virgen de Cristo. Dios presentará a él una esposa amada. Sí, Señor, era el remedio de Dios, ¿verdad? Porque cuando dio al segundo Adán, la segunda Eva estaba en él.
Sí, amén.
Porque no puede venir Adán. Adán no vino solo. Adán, ella estaba en él. Y tenía que ser sacada. Si no, ahí hubiera sido todo. Ahí hubiera terminado todo. Ahí hubiera la resurrección de todo, pero ella tenía que ser redimida.
Amén, amén.
Amén, amén. Entonces encontramos esto. Fíjense bien, Jesús hablando en San Juan 12. Recuerda la promesa, es el Hijo del Hombre viene de nuevo. El esposo, palabra.
Sí.
Se va a dar a conocer a la esposa, ¿verdad? Ahora, Juan 12 y 23, ¿verdad? Todas estas cosas encontramos cómo Dios prometió restaurar los reinos, prometió todo lo que no salió de la palabra, todo lo que no fue edificado por la palabra original, todo lo que no vino a este mundo a través del árbol de la vida y del árbol de fe, tendrá que ser destruido. Así de sencillo. Todo reino, toda iglesia, toda experiencia cristiana, toda cosa que fue edificada fuera de la palabra original y la promesa original para la gente tendrá que ser destruida. Por eso dice la Biblia que Dios, después de haber salvado a los que salieron con Moisés, los tuvo que destruir. Porque no permanecieron en la promesa original. Vino Coridatán y oyeron esas voces. Le levantó Balaam y oyeron esa voz. Le dieron los 10 espías y oyeron esa otra voz. Dios lo sacó de Egipto con un solo propósito, porque la promesa estaba dada que a través de la simiente de Abraham iba a venir esta semilla prometida desde Génesis.
Sí, amén, amén.
Y ellos eran el vientre a través del cual Dios iba a producir esa promesa, pero ellos en el desierto se mezclaron.
Sí, sí.
Y Dios no puede traer a Cristo a través de un vientre manchado, a través de una ramera.
Es cierto.
Oh, ellos adoraron y todo, pero estaban manchados.
Amén, amén.
Porque no permanecieron en la palabra original. Oyeron todas esas otras voces y todos esos otros razonamientos y todo tipo de cosas que se presentó. Donde razón lo tomó y dijeron, sí, la tierra está ahí. Aquí está la evidencia, pero hay gigantes. No podemos. Razón tomó eso y perecieron.
¡Cierto!
Y entonces Dios tuvo que levantar una nueva generación, ¿verdad? Ellos solo habían sido los portadores, pero la verdadera semilla estaba en ellos, porque los hijos de ellos son los que entraron en la tierra prometida. Y a través de ellos, ¿por qué los llevó a la tierra prometida? Porque ellos tenían que dar a luz el Mesías, ellos como nación, ¿verdad? Y entonces todos los que se mezclaron en el desierto fueron descalificados y Dios tuvo que destruirlos. Y lo mismo es en esta hora, en este éxodo que estamos viviendo. Pablo dijo, va a removerse todo lo conmovible. ¿verdad? Todo lo conmovible. Pero lo único que no puede ser conmovido es su palabra.
Amén, amén.
Todo lo que vino de la palabra, toda vida que la palabra edificó, toda vida que fue fundada en la roca sólida, en la revelación de Jesucristo, siendo la cabeza, siendo la palabra. ¿Eh? Sí, Señor. Él es la revelación de Dios. Y Él es la cabeza de la iglesia. Cuando Él, la revelación de Dios, tiene preeminencia en su pueblo, ya no será como Eva. No, ella no va a ser como Eva, porque esa revelación tiene preeminencia en ella. Ella no va a conjeturar, ella no va a razonar, ella no va a descreer. Ella sabe lo que Dios quiere hacer con su palabra. Como la palabra estaba en Cristo y Él era la palabra, y Él dijo: yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo primero.
Hey, amén, amén.
La segunda Eva será como el segundo Adán, porque ella es la imagen de Él. Él no puede. Ella, cuando Él vino, ella estaba en Él.
Aleluya. Amén, amén.
Estaba en Él, murió con Él, fue enterrada con Él, hey, resucitó con Él.
Aleluya.
Ve, y Él murió para lavar una gente hoy, para que Él, la cabeza, pudiera tener preeminencia en su pueblo en este día.
Hey, amén, amén.
Para así restaurarle.
Hey, amén, amén. Gracias, Señor.
Lo que Eva ya falló, esta Eva no lo va a
hacer. Amén, amén.
Dios lo prometió. Sí, lo prometió. Sí. Dios lo prometió.
Gracias, Señor.
Era el remedio de Él. Ese era el remedio de Él.
Sí.
Ve, al final del Antiguo Testamento restauró el segundo Adán. Pero hoy volvemos al mismo grano, a la misma palabra. Primero el Hijo del Hombre en el primer grano mecido, siendo revelado, Dios en su profeta. Revelando la primera parte del misterio, porque Él dijo: una parte se desenvolvió ayer, otra parte se desenvolvió hoy y otra parte pasó en lenguaje desconocido. Son tres cosas. ¿Ve? Es, ¿ve? La cabeza, el cuerpo y la trompeta, ¿eh? La cabeza, el cuerpo y la trompeta. La trompeta anuncia el reino. La cabeza viene a tener preeminencia en el cuerpo. ¿Eh? Y eso es lo que hoy en día estamos viendo. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta. Voz de mando, ¿qué era? Era el esposo siendo revelado. Voz de arcángel, ve el esposo en la forma del esposo. En esta gran unión de gran preeminencia, la cabeza y el cuerpo llegando a ser uno. ¿Y qué sigue después? Moisés y Elías anunciando: el reino está a la mano. Ellos van a tocar la trompeta de José, viene, toda rodilla tiene que doblarse. ¿Ve? Porque recuerda, era un misterio triple, estaba en la parte atrás de la mente de Dios. ¿Ve? Era un misterio triple porque Él iba a tener preeminencia en su cuerpo. ¿Ve? Era un misterio triple cómo Dios iba a darse a conocer, porque la única manera que Él podía darse a conocer era Dios en Cristo. Él no podía darse a conocer como el Dios que ocupa todo espacio y tiempo. Es muy misterioso su propósito de darse a conocer. Entonces escogió darse a conocer primero Dios en su cuerpo llamado Cristo. Él teniendo preeminencia en ese cuerpo. Yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo primero. Y todo lo que el Hijo ve al Padre hacer, el Hijo lo hace igualmente. No he venido a hacer mi voluntad sino la de quien me envió. Todo lo que hizo fue a la Escritura. Se vio en los tipos, se identificó en la palabra. Satanás no lo pudo sacar de la línea de la palabra. ¿Ve? Eso era Dios en Cristo con las preeminencias. Y Él murió para que esa misma preeminencia pudiera estar en su cuerpo. Ahora es Cristo en su cuerpo con la plenitud, dándose a conocer ser el mismo Dios. El mismo Dios que estaba en Él ahora siendo dado a conocer. ¿Ve? Sí. Si podíamos ver a la segunda Eva, tendríamos que ver al segundo Adán. ¿Ve? Y entonces encontramos que ese era el plan de Dios, ese era el propósito. Porque tres cosas se perdieron. Se perdió Adán, se perdió Eva, se perdió el Edén. Tres cosas tienen que ser restauradas. ¿Cómo vino esa caída? A través de tomar del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Todos estos reinos, todas estas iglesias, todos estos sistemas religiosos, todos estos sistemas políticos han sido establecidos en base a esto mismo del principio. No estuvieran aquí. No estuvieran aquí de otra manera.
Es cierto.
No estuvieran aquí. Sí. Entonces Dios dijo, el remedio es, la mujer recibirá una semilla. Porque a través de la mujer vino la caída, entonces ahora la semilla tenía que venir por la mujer.
Amén, amén.
Trajo el segundo Adán.
Gracias,
pero
señor.
El segundo Adán no es completo sin la segunda Eva.
Es cierto.
Amén.
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 Hey.
Amén, amén.
Amén. Ella estaba en él.
Amén.
Y tuvo que venir a él a través de siete edades.
Sí, amén.
Siete mensajeros. Pero ¿qué estamos esperando? Que la cabeza venga a manifestar su preeminencia. No lo pudo hacer en esta parte aquí abajo porque todavía no estaba moldeada la cabeza, pero ahora hemos venido subiendo, 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 hasta que llega a un lugar donde lo único es que esta piedra puede encajar aquí. Igual que fue, como hablamos el otro día, cuando Moisés estaba saliendo de Egipto, habían hecho habían venido muchas plagas y toda clase de cosas sobre Egipto. Moisés levantaba la vara y traía piojos, ranas, granizo y fuego, y destruía su fauna, destruía sus plantas, destruía sus peces. Pero Israel estaba en Gosén. Todas esas plagas no los tocaban porque estaban en Gosén. Pero al final llegó a una sola cosa. Vea, una sola cosa. ¿Ve? Nada más iba a ser acepto. Dios no iba a aceptar cuán buenas personas eran. Dios no iba a aceptar cuánto ellos decían que creían. Dios no iba a aceptar cuánto brincaron, cuánto alabaron. Dios solo iba a aceptar una cosa, la señal en la puerta. Nada más. Y la única manera era que ellos se identificaran con el cordero que Moisés introdujo.
Amén, amén.
¿Ve? Y lo mismo hizo los días Juan Bautista. Dijo, este es el cordero que quita el pecado.
Amén, amén.
Ellos tenían que identificarse con él, creer quién era, verlo por lo que él era. Y la única manera que ellos podían verlo por lo que era, verlo por la palabra.
Gracias,
él era la simiente de la mujer.
Amén.
Él era Emmanuel. Él era los antitipos a todos los tipos masculinos y femeninos. Todo estaba en él.
Amén, amén.
Porque en ella estaban todos los tipos. En él estaban todos los tipos. En él.
Gracias, Señor.
Los que se identificaron con el profeta. Con el cordero provisto. Solo hay un cordero provisto.
Amén, hermano. Amén.
Juan dijo, este es el cordero. Dijeron, ah, si es que es primo de él y es fanático. No le oigan, él está fuera de sí. Lo que pasa es que es lunático. Y la iglesia, aquí está el perdón. Aquí está la manera provista. Y jalaron la iglesia a las bancas y a adorar como ellos querían adorar. Pero el verdadero cordero. Solo un grupito. Que lo vio por lo que él era. Se identificaron con él de tal manera que ellos murieron a ellos mismos, porque la cosa está identificada con el cordero en su muerte, en su entierro y su resurrección. Morir como él murió. Ellos murieron a sus ambiciones, murieron a sus ideas, tomaron a Dios en su palabra y se levantaron a vida nueva. Escribieron un libro de hechos, las obras de ellos hicieron. ¿Por qué? Porque estaban identificados con el cordero. La señal de que ellos estaban identificados con el cordero. La señal en la puerta. Dios no quería ver el cordero, Dios quería ver la vida que estaba en el cordero.
Amén, 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 amén.
Pero la cosa era identificarse con el único cordero provisto. No habían dos corderos, un solo cordero provisto por Dios.
Sí, amén.
Y hoy lo tenemos igual.
Cierto, hermano.
Moisés y Elías, cuando vienen al otro lado, ellos van a restaurar esa revelación. Ellos vienen a traerlos de regreso al verdadero cordero, a la verdadera palabra. Porque él es la palabra. Traerlo de vuelta, el cordero es la palabra. La palabra fue la que sangró en el Calvario. ¿Ve? La palabra era lo que limpió al hombre para ser salvo. ¿Ve? Y entonces, ¿qué pasa cuando vengan Moisés y Elías? Ellos van a estar bajo las tradiciones judaicas, guardando este animal, el otro animal, van a tener que restaurar el continuo sacrificio. Pero Elías y Moisés van a decir, este es el verdadero cordero, este es el cordero de Dios. Igual que hoy, al final de las edades gentiles, al final de las edades gentiles, porque este es el tercer éxodo. Primer éxodo, Moisés introdujo el cordero. El segundo éxodo, uno como Elías introdujo el cordero. Pero hoy tenemos uno como Moisés y uno como Elías al final de la dispensación gentil. Él se identificó como Moisés, es el tiempo de la tarde. la señal tiene que ser aplicada. Él vino como un libertador para acá. La gente en el éxodo dijo, el éxodo es ahora ir a la casa de mi padre. Uno como Moisés y uno como Elías, identificando el verdadero Cordero de Dios. Ve, y él es la palabra. Sacarlo de las tradiciones denominacionales de vuelta al verdadero Cordero. Al Cordero de siete cuernos y siete ojos. Al Cordero de siete espíritus. Ve, siete espíritus de Dios revelan al Cordero. Pero cuando el mensajero fue tomado dentro de la constelación de esos siete ángeles, ahí lo vio a él, con su cabeza al lado y sus alas para atrás. La revelación de esos sellos solo conocidos a estos hombres. Pero cuando ellos descendieron y trajeron la revelación, al ascender formaron su peluca y mostraron que ahí era la cabeza que había descendido por el cuerpo.
Amén.
Yo, dale vuelta, le dijo. ¿Y qué mira Jesús ahora con su peluca blanca? Porque él viene a tomar el señorío. Él viene por una segunda Eva que será carne de su carne, palabra de su palabra. Ella no va a razonar nada. Él prometió tenerla hoy con las preeminencias para así restaurar el reino. El reino no puede ser restaurado hasta que Eva es restaurada. Tres cosas se perdieron. Tres cosas son restauradas. ¿Pero qué está haciendo Dios? Removiendo todo lo que puede ser removido. Dios va a removerlo todo. Dios está removiendo de nosotros todo lo que es contrario a
Él.
Dios está removiendo todo reino. Dios está removiendo todo amorío. Dios está removiendo toda conjetura. Ve, si usted es parte de este gran misterio triple, porque ella es parte de su misterio. Ella es parte de su misterio. Y usted tiene su nombre en ese libro. Esto es para usted. Sí. Dios prometió la cabeza, prometió regresar. Porque si la cabeza resucitó, ¿ve? Y el cuerpo es parte de la cabeza, el cuerpo tiene que también resucitar y seguirlo de vuelta de él.
Gracias, Señor.
Él ha venido por ellos. ¿Ve? Lo mismo, por eso en el tiempo del fin, el Hijo del Hombre será hecho manifiesto. El mismo grano, la misma cabeza, teniendo preeminencia primero en un profeta, ¿ve? Para revelar el esposo, ¿ve? Voz de mando. Luego esa misma cabeza viniendo a tener preeminencia en el cuerpo para revelar a la esposa, voz de arcángel. Y lo que sigue es el reino, tiene que ser introducido. Porque Dios prometió remover todo lo movible para que quede en todo reino, tiene que dejar de ser. Todo lo que entró a través de perversión, todo lo que entró, toda iglesia que está edificada sobre sabiduría, está edificada a través del torcer de la semilla original, está edificada a través de conjeturas e ideas y cosas, toda experiencia. Porque, hermano, la única manera, dijo Pedro, para ser nacido de nuevo, tenemos que ser nacidos de la simiente incorruptible.
Gracias, Señor.
Todo nacimiento, toda concepción que viene a través de una semilla que ha sido pervertida, producirá perversión.
Es cierto, hermano.
No importa quién sea. Puede ser este miembro de iglesia, aquel miembro de iglesia, no importa quién sea, producirá una perversión.
Es cierto, hermano. Amén.
Producirá lo mismo que produce en el principio hombres muertos, religiosos como Caín, igual que vino como vino Ismael. Él parecía el privilegiado de Abraham, pero él no tenía herencia en la parte con Dios.
Cierto, hermano.
Él dijo, no puede heredar ese hijo de la esclava con el hijo de la libre.
Amén, amén.
Aunque estaba ahí en la familia, ahí jugaba con Isaac. Hoy juegan en iglesia. Hoy juegan en iglesia. Todos se mueven. Ellos también se mueven porque no tienen otra cosa más que hacer que imitar, porque si no van a decir que están apostatados, que están descarrilados. Tienen que hacer todas las mímicas. ¿Eh? Lo que mira el mono hace. Sí, pero hay una simiente genuina. Hay un creyente verdadero. Y él ha nacido de la semilla incorrupta. Él tomó a Dios en su palabra. Recuerde, María, recuerde,
Agar, fíjense bien cómo Dios lo hizo. Agar produjo porque ella podía. Sara no pudo producir porque no podía. Y Dios a propósito lo hizo estéril. Dios a propósito le cerró el vientre para que él no manufacturara. Porque no habrá manufactura en esto.
No.
Los otros, ellos se lucen y parecen que van adelante de uno. Sí, señor. Oh, ellos salen pulidos, ellos saben todo. Usted no les puede decir nada a ellos. Pero Sara viene después. Sara tiene su tiempo. Sara llegó a un lugar y dijo, ¿cómo voy a tener yo placer con mi señor? ¿Cómo voy a ser posible? No, yo no podía manufacturar nada. No podía, Dios la tenía en esa condición, ella era rea. Ella por fuerza.
Sí.
Tenía que esperar en Dios.
Ven.
Entonces ella no podía manufacturar. No podía manufacturar, la verdadera novia no tiene por qué manufacturar.
Sí, es cierto.
Ella tiene su tiempo.
Amén.
Dios se acordó de Sara. Y visitó a Abraham. Le dijo, según el tiempo de la vida. Porque ahora era el tiempo de Sara.
Sí.
Agar ya había tenido su tiempo. Oh, hermano, ellos vienen al principio y parece que todos lo tienen, son dueños de todo y son grandes creyentes. Y usted dice, papo. Pero era el tiempo de ellos, no se preocupe. El altar de Caín era más hermoso que el altar de Abel.
Amén.
Ellos tienen que lucirse, hermano. El creyente natural tiene que lucirse. Él tiene que andar aparentando que tiene grandes cosas. No, el creyente verdadero no tiene que producir nada más que lo que Dios prometió.
Es cierto, hermano. Amén.
Él no tiene que andar impresionando. Él no tiene que andar tocando trompeta. Él no anda buscando alarde. No, él anda buscando que lo miren. Si lo miran o no lo miran, no le importa. Jesús dijo, no le digas a nadie. No le digas a nadie lo que hice por ti. No, los demás tienen que lucirse. Usted los mira y dice, papo, ese hombre está pulido, esa persona está pulida. Impresionan. Fingen estas cosas. Yo me decía, ellos tienen esto fingido. Sí, hay gente que tiene esto fingido. Son natural. Son virtudes naturales, las tienen. Un montón de gente las tiene. Pero estas verdaderas tienen que ser dadas de Dios. Nacidas de Dios. Quiero esta paloma. Guíe a sus águilas.
Gracias, Señor.
Dios guió a Noé a encontrar dónde estaba el material para su arca. Dios le dijo a Israel en los días de la construcción del templo, suben ese monte. Ahí está el material para el edificio. Él sabe dónde está ese material.
Amén, hermano, amén.
Él sabe cómo llegar de fe a virtud. De virtud a conocimiento. Solo el águila, solo la paloma puede guiarnos de vuelta a casa. Porque está el camino de regreso a casa.
Amén, amén.
Está el camino de regreso a esa unidad. Está el camino de regreso al Edén. Es el camino de la preeminencia. El camino donde Él puede tener el completo señorío. Donde Él puede tener prisioneros verdaderos. Él anda buscando prisioneros.
Amén.
Si Eva hubiera hecho eso, no hubiera ido todo eso. Todos los demás reinos fueron edificados. Satanás ha edificado. Él los ha conquistado todos. Él los está cabalgando a la gran batalla final. Sí, pero Cristo tiene una gente que lo va a encontrar, dice la Escritura. Ellos están vestidos en el color blanco y puro de la palabra. Ellos no fueron manchados, ellos no se mezclaron, ellos son fieles. Miremoslo como dice Apocalipsis 17. ¿Verdad? Sí, Dios tiene una gente. Ellos han sido lavados en las aguas de su palabra. Ellos no conocen otra cosa. Como María dijo, yo no conozco a varón. Dijo, no. Dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Eso es lo que la segunda Eva dice hoy. Recuerden, Dios le dio la promesa de la simiente a la mujer. Es la manera que Dios va a traer de vuelta.
Sí.
Y es la manera que lo está trayendo de vuelta hoy. Porque, hermano, desde cuando vino a través de la mujer, el segundo Adán tiene que venir a través de la mujer. ¿Ve? Y esta segunda Eva recibe la palabra, que es Cristo. para producir esto.
Amén, amén.
Es, gracias, una, es una promesa. Usted no puede apartarse de eso. Era el remedio. El remedio es de Génesis. Aquí está el remedio. En el libro de Apocalipsis, vamos a ver. Capítulo 17, si no me equivoco. Primero, tantas escrituras. Sí. Sí, Sara tiene su tiempo. Sí, miren a Esther. Oh, Esther, hermano, ella tiene que ser preparada para recibir el reino. Para sentarse con el rey. Este es el día. La reina tiene que tomar el trono con el rey. Al que venciere sentará conmigo en mi reino. Su reino es su dominio. Esther fue preparada a través de esas siete voces, de esos siete eunucos que le enseñaron a ella, la lavaron, le enseñaron a vestirse, le enseñaron a caminar, le enseñaron cómo poder comportarse, cómo ve venir delante del rey. Cuando el rey la vio, se derritió.
Amén, amén.
¿Ve? Lo conquistó como aquella mujer que venía dando gritos tras del óvigo de David, hijo de David, hijo de David, hijo de David, en su caso. Pero cuando ella dijo, Señor, y él se dio la vuelta y dijo, ¿qué quieres? Yo, que mi hija está enferma. Y ella era gentil, dijo, no, no, le dijo, no está bien dar el pan de los hijos, que eran los judíos en ese tiempo, a ustedes los perros gentiles. Dice, sí, Señor, es cierto, los hijos están en la mesa, dijo. Pero déjame caer una migajita.
Hey, amén, amén.
Aleluya.
Gracias, Señor.
Yo soy como ese perro. Amén. Ella no se ofendió. Ella lo conquistó a él. Como Marta, la tumba de Lázaro. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Aleluya.
Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y eso hizo cambiar todo por la actitud de ella. Pero miren aquí Apocalipsis 17.
Gracias, Señor.
Sí, Señor. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Acuérdate de los 10 reyes de Daniel, de los 10 dedos, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como rey juntamente con la bestia. Sí, porque hermano, él va a tomar control de todo. Él tiene poder político, poder religioso, controlado por poder demoníaco. Igual que fue en los días cuando Micaías estaba en la tierra de los días después de Elías, ¿se acuerda? Él tenía el control de los 400 ungidos.
Amén.
Él tenía, ahí estaba Acab y estaba Jezabel. ¿Ven? Y todos ellos subían a la batalla, iban a la batalla final. ¿Ven? Ellos tienen un mismo propósito. Esto tiene un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero. ¿Cuándo pelean con él? Cuando él viene como jinete de caballo blanco. Y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Los que están con él, mírenmelos, aquí está. Vamos a verlo en Apocalipsis 19. Aquí está, versículos. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, o la Palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los que están con él tienen el mismo color, porque han sido emblanquecidos y purificados en la palabra. Sí, esos son ellos, la novia del tiempo del fin, los creyentes a través de las edades. Entonces encontramos, no leímos Juan 12, regresemos a Juan 12. Juan 12, vamos a leer. Entonces, todos estos reinos, todos estos sistemas tienen que dejar de ser porque rechazaron, igual que en el principio, como Eva rechazó la palabra original.
Sí,
sí, señor, por la misma razón. por la misma razón. ¿Por qué se cayó a pedazos los reinos judaicos? Porque hicieron lo mismo que Eva, rechazaron la palabra original. La rechazaron. Tomaron conocimiento de tradiciones y cosas y rechazaron la palabra original. Y entonces Dios destruyó su ciudad. Dios los tomó presos y los esparció por el mundo entero. Todos estos reinos hoy, Dios les dio su palabra. Dios ha dado su palabra en este día. Dios ha testificado de su verdad hoy. Puso señales en el cielo. Los científicos lo vieron. No saben qué es. Y no saben. El mundo entero. Médicos tuvieron que atestiguar de la palabra. Gente atestiguó de la... ¿Pero qué hicieron las iglesias? Rechazaron la palabra original igual que hizo Eva en el principio. Sí, señor. Ella es como Eva, son rameras. Ellas no tienen un vientre limpio, no pueden recibir la palabra. Ellos tienen que conjeturar y razonar con ella. Por eso todos estos reinos están cayendo a pedazos. Se cayeron a pedazos en los días de Noé, porque rechazaron la palabra que Dios les envió en la forma de Noé. Se cayeron a pedazos en los días de Moisés, porque rechazaron la palabra que Dios les envió en los días de Moisés. Hoy Dios envió su palabra. Mensajero, Dios nos dio el Mesías. Y su Mesías es su palabra. Ve, amén. Tenemos el Mesías. Dice, tu iglesia que anda buscando un Mesías. El mundo quiere un Mesías. Alguien que puede venir y resolver todos los problemas. Tienen problemas sociales, divorcio y matrimonio. Tienen problemas que los educativos, las escuelas no saben qué hacer con los niños. Tienen problemas familiares, los padres y madres no saben qué hacer con los hijos. Los políticos no saben cómo resolver los problemas que tienen. Andan buscando un hombre que tenga el coco, que tenga el cerebro, que pueda poner en orden el mundo entero. Y buscan un Mesías. Dice tu iglesia, dice el mensajero, tú también has buscado un Mesías. Tú que has gritado mucho. ¿Verdad? ¿Tú qué clase de Mesías quieres? Dios ya nos dio el Mesías.
Amén, amén, amén.
Es su palabra prometida. Amén. Digo, solo está esperando que alguien la vea, la crea, la unja y la haga vivir. Sí, Señor, es un real Mesías a esta hora. Pero ¿por qué han rechazado el Mesías? El mundo de Dios se va a caer a pedazos. El mundo está cayendo a pedazos. Si no hay lugar seguro para nadie, hermano. Hay plagas, enfermedades, los reinos están desmoronando, guerras, rumores de guerras. Nada lo sostiene. Los sistemas sociales, los sistemas políticos, inmoralidad, maldad y violencia llenan las ciudades. El mundo está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque han rechazado la palabra que Dios les envió. Es la palabra ungida de la hora. Es la promesa de la hora. El Hijo del Hombre ahora siendo revelado, después de que fue revelado en la forma de la jefatura, ahora revelado en la forma del grano que madura en continuidad. Primer grano era el esposo revelado. El segundo grano mecido, es la esposa siendo unido al esposo para restaurar el reino. Tres cosas. Entonces encontramos aquí en el capítulo 12, 23. Esta es la simiente de la mujer. Este es el remedio de Dios a lo que Eva hizo en el principio. Este es el remedio, no había otro remedio. Este es Manuel, este es el grano prometido, este es el Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Es el mensajero, es el heredero de la tierra, el heredero de todas las cosas. ¿Qué era Adán en el principio? Heredero de todo. Porque él tiene tres nombres de hijos, Hijo de Dios, Hijo de Hombre, Hijo de David. Como hijo de Dios es heredero de todas las cosas. Como hijo de hombre es heredero de la tierra, de la herencia real. Como hijo de Abraham también es heredero de la herencia de Abraham. Y como hijo de David es heredero del trono.
Sí, amén, amén.
Todo es redimir, 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 restaurar, restaurar, restaurar. Tener la herencia original que se perdió. En él todo se cumple. Y cuando él vino el segundo Adán, en él estaba la segunda Eva.
Sí.
Ese mensajero, él murió. Y él toma Colosenses. Él toma Colosenses. ¿Han leído Cristo, el misterio revelado? Él toma Colosenses. Y él dice, mira dónde esta redención fue. Redimirlo en su propio cuerpo. Para que él tenga la preeminencia. Sí. La cabeza ha descendido por el cuerpo. Dios prometió que la preeminencia de la cabeza, donde ella no va a ser como Eva, esta mujer, esta segunda Eva, ella no va a canjear la palabra por nada. Dice el mensajero, ahí se le han dado esos 7 sellos misteriosos de la Biblia. Ella ve la insensatez de Satanás tan parecido que si fuera posible engaña al elegido. Y ella sabe que esta palabra en ella va a vivir. Y en eso ella espera. Porque ellos se le han dado esta gran verdad. Dios prometió restaurar. Es el remedio de Dios para restaurar el reino. Ahora el segundo Adán y la segunda Eva. En esta gran unión, al que venciere, te sentará conmigo en mi trono. ¿Qué es trono? Es dominio, es autoridad. Al que venciere yo le daré regir las naciones con vara de hierro, así como yo reside mi padre. Al que venciere estará conmigo en mi trono. ¿A qué edad le dijo esa? Este es Esther. Llegando a tomar el cetro, cuando Esther entró a la presencia del rey, ya venía con un perfume especial. Le habían enseñado qué perfume ponerle.
Sí, es cierto.
A aquel hombre le habían pedido qué perfume era que hacía derretir el corazón del rey. Olor grato. El único perfume es el olor fragante de la rosa de Sarón. Esa vida preciosa que se exprimió ahora bañando tu ser. Así entra varón a la presencia de Dios, ungido desde la punta de la cabeza. Caía ese aceite por todo el vestido, el borde del vestido caía a sus pies. Y cuando él iba caminando, todo él olía a la rosa de Sarón. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón. Es el más hermoso entre millares. Ese es mi Jesús, es todo eso es para nosotros.
Sí, amén.
Hermano, y cuando ella entró con ese perfume y el rey la vio, la reina, le dijo, le extendió su cetro. El cetro es la autoridad del reino.
Sí.
Le digo, yo pide lo que quieras, le dijo, aún la mitad de mi reino te lo entrego.
Sí.
Es la reina hoy.
Sí.
Porque ella se dejó lavar por 7 mensajeros, 7 eunucos. Sí, la lavaron bien, la vistieron bien, la perfumaron bien. Habían otras que pasaron por el proceso, se dieron descalificadas.
Sí, amén, amén.
Pero ella es una estrella.
Gracias, Señor.
Esther significa estrella. Ella es una estrella. Así como él es la estrella de la mañana, ella es una estrella. Sí, Señor. Todo hijo de Abraham es una estrella.
Sí.
Dice, mira las estrellas, dice, sí será tu descendencia. Todo hijo de Abraham.
Aleluya.
La fe los lleva a ser estrellas.
Sí.
A reflejar con la luz. Dijo él, al que venciere, yo le voy a dar la estrella de la mañana.
Aleluya, aleluya.
Otra palabra, le voy a dar de parte de mí mismo. Le voy a dar parte de mí mismo al que venciere. Le voy a dar la estrella de la mañana. Él va a reflejar mi misma luz. Al que venciere. Léalo en la Biblia. Entonces encontramos estas cosas. Sí, ella es la novia. Al final de la... ¿Por qué, hermano, han habido novias? ¿Verdad? ¿Qué pasó con la novia de Pentecostés? Con poco tiempo hizo lo que hizo él. Se manchó. Aún Pablo habla de ella en 2 Corintios. Digo, me temo que como la serpiente engañó a Eva, ya ustedes han sido engañados. Ellos hicieron lo que hicieron, hizo lo que pasó con Eva. La iglesia virgen de Pentecostés con el tiempo comenzó a razonar, comenzó a conjeturar y cayó. Ese grano de trigo fue a tierra. Pasaron 1000 años de oscurantismo. Luego vino un hombre ahí que tenía suficiente fuerza, dijo el justo por la fe vivirá. Era Lutero saliendo de 1000 años de oscurantismo. Solo imagínense, después de 1000 años de la palabra cerrada a la gente, ¿qué podían ver? Pero él vio una cosa y el justo por la fe vivirá. Él encontró una luz en la Biblia. Lutero leyendo la misma Biblia que leo Wesley, no pudo ver lo que Wesley vio porque no era su día, pero Wesley vio mayor luz y proyectó mayor luz. Luego vinieron los pentecostales, pero todavía Dios no había restaurado. Apenas estaban regresando, tallo, borla y forro, pero ahora venía el grano de vuelta. Primero vino un hijo de hombre, revelando a el hijo del hombre. Este es el hijo del hombre, este es el grano. lo reveló, mecido delante de nosotros, ¿ve? Con una promesa, ¿ve? De que así como él maduró primero, el resto va a madurar igual. Una novia sin mancha y sin arruga, la Esther de este día. Ella tendrá la autoridad del reino. El que venciere se va a sentar conmigo en mi trono. ¿Recuerden los guerreros de David? Hermano, él era un rey rechazado, no lo querían, no querían que la palabra reinara. Él era un rey rechazado, David rechazado como rey. Pero estos gentiles, ellos lo vieron por lo que era. Ellos sabían que él iba a tomar el reino, nadie más. Él sabía que todos los reinos iban a caer y él se iba a sentar en el trono.
Amén, amén.
Y ellos se quedaron al lado de él. El deseo más pequeño era un mandato para ellos. Él no tenía ni que pedirlos. Él solo lo anhelaba y ellos lo hacían.
Amén.
Eso habla de la preeminencia de él en ella hoy. Ellos saben lo que él quiere. Ellos entienden a su rey. Ellos pelean por su rey. Lo que él pide, ellos lo hacen. ¿Ve? Y cuando él llegó a sentarse en el trono, ellos reinaron con él. Ahí estamos encarando el retorno a esa séptima mañana. Al retorno es el séptimo día. Cuando Adán y Eva negaron ese derecho ese día porque quebrantaron la palabra razonando con ella. Pero es un retorno a esa séptima mañana, a ese séptimo día. Dios lo prometió. Estamos
amén,
encarando el Edén.
Sí, amén.
Sí, Pablo dijo, es la remoción de todo. Todo lo que se introdujo en este mundo porque alguien tomó del árbol de la ciencia el bien y el mal. Y todos estos reinos de ahí están establecidos. Todos estos reinos religiosos, reinos políticos, vienen de comer de ese árbol de sabiduría. Pero Dios edifica su reino por fe sobre esta roca. Yo tomando del árbol de la vida. Amén. Por fe vivimos. Por fe andamos. No por vista, no por razonamientos, por fe. Toda vida que es edificada por fe en su palabra.
Amén.
Es un reino inconmovible. El cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará.
Amén, amén.
Nacidos de simiente incorruptible. El hijo que produjo Eva vino de un nacimiento corruptible. El nacimiento que produjo Eva vino de un nacimiento corruptible. Pero otros hombres muertos. Ellos murieron porque era simiente corruptible. Pero dijo, ve, el que naciere de esto tiene vida eterna. Este nuevo nacimiento restaura lo que muerte quitó. Nos trae de vuelta vida. Nos trae de vuelta hijos e hijas de Dios en su imagen. ¿Ve? Nacidos de esa simiente incorruptible. Todo lo demás que fue edificado en el quebranto. No, no diciendo que esto era mentira. No, no, no. Tomando lo que querían y lo que no querían no lo tomaron. Ha producido este demonio. 6,000 años de torcer la escritura como se la torció a él.
Es cierto.
Se la torció a los reyes. Se la torció a los clero. Se la torció a los miembros de iglesia. Y por 6,000 años de pervertir la palabra original, Satanás hoy en día reina en el corazón de la gente. Y lo aman porque él les permite hacer lo que ellos quieren hacer y todavía decir que están vivos. Lo aman más que Dios, que es la palabra. Ellos odian la palabra, ellos odian a Dios porque la palabra los condena y les dice lo que están haciendo. Pero aman a Satanás a través de la iglesia. Ahí hemos llegado. Pero todos esos otros reinos que vienen a través de la manera que Eva recibió allá, todos esos reinos tienen que dejar de ser porque no vinieron por la simiente original.
Amén, 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 amén.
Solo lo que viene por la simiente original, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará.
Amén, amén.
Es el reino inconmovible. Nacidos de la simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el reino inconmovible, no hay otro reino. Todo lo demás se va a desmoronar. Toda otra cosa que queramos edificar en estos, en esta vida, se va a tener que desmoronar. Y solo puede quedar esto. En nosotros. No puede quedar otra cosa. Dios les bendiga en esta tarde. Espero de que lo que hemos hablado, puede ver usted de cuando el reino cayó y Satanás tomó control de todo para establecer aquí su reino. El remedio de Dios fue darle una promesa a una mujer. Esa fue la manera que Dios le dio una promesa a una mujer. María trajo el segundo Adán, pero el segundo Adán, en él estaba la segunda Eva.
Amén, amén, amén.
Gracias. Y ella, Señor, tenía que venir a ser manifiesta, ¿verdad? En donde él, la cabeza, pudiera tener preeminencia en su cuerpo, la segunda Eva, para restaurarle de él. Así hemos llegado. Después de 1000 años de oscurantismo y edades religiosas de pervertir la palabra, hemos vuelto con una palabra pura, para una simiente pura, donde Pablo dijo, habrá una iglesia santa y sin mancha denominacional. Ella será lavada en las aguas de toda la palabra. Toda conjetura, toda confusión, toda idea será lavada y ella solo será la palabra. Ella será presentada en el esplendor de él. Él va a decir, ahí aquí, esta es mi esposa. Ve, ¿quién es esta que se muestra con el alma? Esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Esa es ella. Ella dice, oh, la voz de mi amado, la voz de mi amado llamándome. Dice, hija de Jerusalén, no me despierten, estoy enferma de amor. Y más fuerte que la muerte es el amor. Ni la muerte lo puede apagar. Este amor no lo puede apagar ni la muerte. Es un amor eterno. Piensen en estas cosas. Vamos a ver cómo entró y cómo termina. ¿Cuál fue la promesa y cuál fue la respuesta de Dios? Dios le hizo una promesa. Que esa simiente tendría que ser manifiesta en una mujer. Y la simiente es él. No hay otra, no hay otra manera, no hay otra manera. Vamos a orar, pues le pido.
Amén, amén. Gracias, Señor.
Amado Padre, en este mensaje, en esta noche, tal vez entrecortado.
Sí, Señor.
Yo solo pido que la gente pueda ver lo que quiso ser dicho.
Sí, Padre.
Y podamos ver a Cristo, el misterio de Dios revelado. Y como Él es la cabeza de la iglesia y Él es la revelación de Dios. Ella no conoce otra cabeza más que Él revelado a ella. Por eso ella no piensa otros pensamientos, solo los de Él. Padre, bendícenos hoy. Despídenos en paz. Bendice a tu pueblo. Y que estas pocas palabras que han sido habladas queden grabadas en el alma, Padre. Y puedan cobrar vidas al ser regadas por tu Espíritu hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo le voy a entregar lugar aquí al hermano Nelson. Espero de que estas cosas que se han hablado, ¿verdad?, les puedan ayudar a ustedes.
Amén.
Y puedan ver el panorama. El profeta dijo, no pegar al blanco es pecado.
Amén, amén.
Y estamos viendo el blanco. Hay que pegar en el blanco. Este es el blanco. Dios le bendiga, hermano Nelson. Paz, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano.
Denme un aplauso.